Vamos a comenzar este encuentro con la palabra del doctor Gonzalo Fernández, en nombre de la Presidencia de la República Oriental de Cuba.
Señora Dorotea Moore de Onetti, querida Loli, señora Isabel Onetti, señor doctor de la Universidad, don Rodrigo Arocena, señor subsecretario de Educación y Cultura, doctor Felipe Michelin, autoridades académicas y autoridades nacionales presentes, señoras y señores, queridos amigos, es para mí un honor inmerecido e imprevisto estar hoy en esta mesa en representación del señor Presidente de la República, a quien un problema de agenda de último momento le ha impedido estar con nosotros, si bien ha podido hablar con Dolly en persona antes de este año. Digo que es un inmenso honor y además un inmerecido honor, pero que lo hago con un enorme gusto, porque yo creo que aprendí a leer a los 16 años con un librito de tapa naranja que cayó en mis manos de la editorial Arca, que se llamaba El Pozo, que tenía un estudio preliminar de Ángel Rama, y donde frente a mis ojos aparecía por primera vez una explosión de literatura urbana, que no era aquella aburrida literatura gauchesca y tradicionalista con que nos habían atormentado en el liceo. De modo que desde ahí en adelante he sido siempre un fervoroso admirador de la obra de Juan Carlos Onetti, y por ende siento en el fondo una noche de una enorme dicha de estar con ustedes hoy. En nombre de la Presidencia de la República y del señor Presidente, debo agradecer a Dolly muy especialmente este acto generoso de donación de los archivos, que no es un acto para este gobierno ni para el Presidente, sino que es un acto de donación de un bien valiosísimo para el Estado, para la nación uruguaya, para la sociedad entera. Es probablemente lo más valioso, el archivo de Juan Carlos Onetti, donde se refleja una parte importante de su vida y de su obra. Y entre ellas, entre la vida y la obra, concretizadas en este archivo, en este tesoro instrumental que hoy recibe la Biblioteca Nacional, está sin duda también la trama de, como hubiera dicho él, su soledad auténtica y dichosa, términos que usó cuando escribió el conocido Requiem por Wolfgang, a quien él denominaba su padre y maestro mágico. Y en Dolly debemos agradecer a todos quienes pertinazmente trabajaron para que este archivo se conservara. No es fortuito que hoy estos papeles sagrados puedan entrar al recinto de la Biblioteca Nacional. Acabo una tarea pertinaz de mucha gente, y probablemente haya comenzado por la propia Dolly, conservando los papeles que Juan Carlos descartaba y que una perrita foxter que me dicen que se llamaba Vice intentaba comerse. Y detrás de eso, la labor de sistematización y de estudio de todos quienes trabajaron en los archivos e hicieron posible hoy este acto que, por qué no decirlo, comenzamos a soñarlo en el año 84 con Hortensia Campanella en Madrid, y después, gracias a Edgardo Carvalho, lo logramos concretar. El Uruguay merece recuperar a Onetti. La sociedad uruguaya se ha ganado cabal y acabadamente el derecho de recibir a su escritor más consagrado y también a aquel ciudadano tan habitual como sencillo. Y Onetti merece volver al Uruguay, a ese Uruguay que un día tuvo que abandonar, pero que nunca dejó de ser su país. Merece estar en Montevideo, al cual nunca dejó de sentir en el fondo como su rincón natal. Cuando el Presidente de la República asumió en el año 90 la Intendencia Municipal de Montevideo, lo invitó a Juan Carlos Onetti a regresar al país. Y recibió como respuesta una carta que voy a leer ante ustedes y un aditamento, porque se trataba de un pedido de conflicto entre el intendente y el gremio de funcionarios por razones presupuestarias, y entonces Onetti, con una fina ironía y desde luego recordando a don Eduardo Platero, presidente de ADEON, mandó la carta que voy a leer ante ustedes junto con un libro, el ejemplar del libro de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Esta carta, que probablemente no esté en el archivo que hoy ingresa a las arcas de nuestra biblioteca de fecha 17 de septiembre de 1990, dice así: Doctor Caballo Vázquez, Intendente Municipal de Montevideo, de mi consideración. Permítame comenzar diciéndole que la afectuosa carta que dirigía la doctora Azucena Barbotti no expresa, ni podría expresar, el profundo afecto que he tenido siempre por ella desde los días de nuestra coincidencia en ese intendencia. Conozco muy bien las dificultades que atraviesa el municipio montevideano desde los tiempos en que lo presidía don Leo Arroyo Torres y su lucha para obtener los trimestres que, según creo, le correspondía de acuerdo con la Constitución. Don Lero bombardeaba al ministerio con su habitual bombardeo de malas palabras. Comprendo que hoy es imposible y no le recomiendo la táctica. Como era de esperar, todas las dificultades del municipio se han multiplicado ahora por el hecho de haber sido designado usted por una espléndida votación de las izquierdas. Por razones de vejez y salud, me es imposible aceptar, por ahora, su invitación para hacer el viaje de regreso a mi ciudad natal. Pero si algún día voy, será exclusivamente por corresponder al deseo que contiene su cargo. Cordialmente, Juan Carlos Onetti, y tienen la señal de que fue mecanografiada por Dorotea Muñoz. De manera que queridos amigos, Onetti no logró volver en vida a este país, como todos sabemos, pero hoy está comenzando a volver, a través de sus archivos, a través de sus papeles, a través de esa trama inocultable de historia, de obra y de vida. Y nosotros, en nombre de la Presidencia de la República, solo nos queda reiterar el profundo agradecimiento a Dolly y a todos quienes colaboraron en esta empresa, pero además decir, ya como simple ciudadano uruguayo, a Onetti, bienvenido a Uruguay, bienvenido a Montevideo, bienvenido a la Biblioteca Nacional, estamos felices de su regreso a casa. Muchas gracias.
El nombre Onetti nos va a hablar de estos mensajes.
Señor secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, señora subdirectora de la Biblioteca Nacional, licenciada Mabel Vázquez, queridos amigos, siempre que evoco a Juan en público, oigo su voz, cariñosamente burlona, protestando. Otra vez con Onetti. Los manuscritos que hoy entrego a la Biblioteca Nacional me han acompañado durante toda mi vida con Juan. Mientras él iba creando su obra y en los últimos años, su importancia ha crecido al simbolizar su presencia. He tomado esta decisión después de pensarlo mucho, porque estoy convencida de que esta entrega de Uruguay cumple de la manera más auténtica su deseo de volver a su país. Me entristece pensar en los misteriosos cuadernos de las primeras obras, El Pozo, escrito dos veces, Tierra de Nadie, Para esta noche, La vida breve y Los adioses, que seguramente Juan, como era su costumbre, rompió y tiró al canal. Como todos los escritores apasionados, Juan vivía soñando en el cielo. Hasta cuando dormía, luego de una noche agitada, me preguntaba, ¿dije algo anoche? Y si yo no recordaba, se lamentaba, qué lástima, era un cuento perfecto. Insistía en que sus personajes eran mucho más reales que la gente que lo rodeaba. Y yo escribía en mis cartas a mamá, me siento como un condenado fantasma. Kloster cuenta que una vez un escritor amigo suyo viajaba de tren en un tranvía de Budapest, mirando únicamente al vacío. El guarda lo condujo, siempre ausente, a un asiento que le cedió una señorita. Al sentarse, notó que los pasajeros lo miraban con lástima, de modo que muy incómodo se puso a leer el diario. Enojado, el guarda lo hizo levantarse. Pensaban que era ciego. Juan tenía esa mirada soñadora. Estás mabeleando, le decían. Respondiendo a una entrevistadora, Juan confesó: los momentos más felices de mi vida fueron las noches de los viernes, cuando cuidaba a mi hijita Lili y escribía hasta la madrugada. Cuando criaba muy intensamente, buscando un poco de descanso, me pedía que le escondiera su libreta, pero entonces hacía anotaciones en papelitos difíciles de ordenar. En las mañanas, después de haber escrito toda la noche, me anunciaba triunfante: hay mucho para pasar a máquina. Y si me quejaba de tener los dedos gastados, me retrucaba: Madame Tolstoy cogió a mano la guerra y la paz. 7 veces, y tenía 700.000 palabras. Y me sorprendía bostezando cuando leía uno de sus textos, me amenazaba: ajá, así que honesto y te aburre. Una vez en Madrid, cuando yo volvía de una excursión con su tan querida hermana Raquel, Juan decía: Raquel es más que una persona, es un monumento a la bondad. Nos encontramos con un cartel que decía: no molestar, genio trabajando. Ese era el Juan escritor, que dibujaba cada letra con sensual lentitud. El Onetti, que representaba al escritor formal, le molestaba. Pertenecía al mundo de las entrevistas, de las temidas conferencias, de los contratos preocupantes. 2 años antes de morir, Juan tuvo una pesadilla que mostraba perfectamente su cansancio de ser ese Onetti. En el sueño, paseaba por Lisboa con su amigo Melchi Sabat, que le insistía acerca de lo imprescindible de firmar un contrato. Pero cuando Juan trató de leer el texto, no había más que líneas en blanco. Menchi le volvía a aconsejar de la urgencia de encontrarse con un reportero en tal café, en tal otro. En esos cafés no había nadie, hasta que se despertó, posiblemente maldiciendo sobre Menchi. Juan huía del papel del escritor formal con bromas, sus dedicatorias con honores y ortografía eran cariñosas burlas. Hortensia tiene una variada colección e Idea se quejaba que sus dedicatorias escondían detrás de letras de tango. Es un escritor que crea fanáticos o lectores que nunca lo comprendieron. Uno de estos fanáticos, un periodista que venía de entrevistar a un narcotraficante en Colombia, lo visitó. Juan le preguntó si no temía mezclar las respuestas y revelar que el autor preferido del narcotraficante era Cruz y que Onetti negaba cualquier relación con las drogas. En 1992, Godard, el famoso francés, visitó en Madrid. Vino de Ginebra expresamente para proponerle filmar Jacobo y el Otro dentro de un proyecto sobre la creación. Dijo que los personajes de Juan no eran ficción, eran reales, y que él los veía todos los días en la calle, de modo que necesitaba conocer al hombre que los había creado. Le dijo a Alice: vous êtes un personnage. Por desgracia, nunca se realizó, ya que Godard no era un cineasta comercial, y en esa época carecía de recursos. Juan celebraba que yo tuviese una vocación distinta a la suya. Esto no impedía que al hartarse de oír escalas y arpegios me sugería: ¿por qué no grabas un disco con aplausos y bravos? ¿Saludás y listo? O me sorprendía escuchando una versión de Menuhin de la sonata que estaba estudiando y decía:
El hijo de perra toca mejor que vos, ¿verdad? Una noche, mientras yo estudiaba, abrió la puerta y dirigiéndose hacia la salida, con las manos en forma de garras, imitando a los ratones del flautista de Hamelin, preguntó, ¿dónde está el río? No soporto más. Pero cuando yo tenía un concurso, me encendía una vela, porque solamente un milagro me salvaría. Gracias a mi persistencia trabajé gozosamente en orquestas de Montevideo y Madrid. También pude participar en la creación de la Orquesta de Cámara Flesch de Jorge Risi, que luego llevó su enseñanza por todo el mundo. Como todos saben, tuvimos que irnos del Uruguay en medio de una situación insostenible. En España, con el tiempo, Juan pudo reiniciar su obra, a pesar de que le faltaba su atmósfera rioplatense. Siempre sintió gratitud por el país que lo había acogido. Cuando le concedieron el premio Cervantes, en su discurso, Juan dijo, llegué a España con la convicción de que lo había perdido todo, de que solo había cosas que dejaba atrás y nada que me pudiera guardar en el futuro. De hecho, ya no me interesaba mi vida como escritor. Sin embargo, aquí estoy, unos cuantos años después, sobrevivido. Esta sobrevida es lo primero que debo a los españoles. Estos años de regalo, en los cuales he vuelto a escribir con ganas, después de mucho tiempo de no hacerlo. Ahora yo quisiera expresar un deseo, el de que estos manuscritos en la Biblioteca Nacional sirvan para que los investigadores que se interesen puedan indagar en su obra. Pese al pesimismo generalmente atribuido a Onetti, él creía firmemente que el escritor, más allá de su voluntad, expresa el medio social en el que vive, por lo que tengo la convicción de que habré vivido con esperanza este momento del Uruguay. Muchas gracias.